¿Qué dice la Biblia sobre la ira? Manejar la ira es una habilidad importante para la vida. Los consejeros cristianos afirman que el 50% de las personas que acuden a consejería tienen problemas para manejar la ira. La ira puede destruir la comunicación y destrozar las relaciones, y arruina tanto el gozo como la salud de muchos. Lamentablemente, la gente tiende a justificar su ira en lugar de aceptar su responsabilidad. Cada persona lucha, en diversos grados, con la ira. Afortunadamente, la palabra de Dios tiene principios sobre cómo manejar la ira de una manera piadosa y cómo vencer la ira pecaminosa. La ira no siempre es pecado. Hay una clase de ira que la Biblia aprueba, que a menudo se llama justa indignación. Dios se enfada, Salmos 7:11, Marcos 3:5, y es aceptable que los creyentes se enfaden, Efesios 4:26. Dos palabras griegas en el Nuevo Testamento se traducen como ira. Una significa pasión, energía y la otra agitado, hirviendo. Bíblicamente, la ira es la energía que nos da Dios para ayudarnos a resolver problemas. Entre los ejemplos de ira bíblica podemos citar el enfado de David al oír al profeta Natán hablar de una injusticia, 2 Samuel 12, y la ira que sintió Jesús por la forma en que algunos judíos habían profanado la adoración en el templo de Dios en Jerusalén, Juan 2:13 al 18. Notemos que ninguno de estos ejemplos de ira suponía una defensa propia, sino una defensa de los demás o de un principio. Ahora bien, es importante reconocer que la ira ante una injusticia contra uno mismo también resulta apropiada. Se ha dicho que la ira es una bandera de advertencia. Nos alerta de aquellos momentos en los que otros intentan violar o han violado nuestros límites. Dios cuida de cada individuo. Lamentablemente, no siempre nos defendemos unos a otros, por lo que a veces debemos defendernos a nosotros mismos. Esto es especialmente importante cuando consideramos la ira que con frecuencia sienten las víctimas. Las víctimas de abusos, delitos violentos o similares son de alguna manera violadas. Muchas veces, mientras experimentan el trauma, no sienten ira. Después, al superar el trauma, aparecerá la ira. Para que una víctima pueda realmente sentirse sana y perdonar, primero debe aceptar el trauma tal y como fue. Para aceptar plenamente que un acto fue injusto, a veces hay que experimentar ira. Debido a la complejidad de la recuperación del trauma, esta ira no suele durar poco, sobre todo en el caso de las víctimas de abusos. Las víctimas deben procesar su ira y llegar a un lugar de aceptación, incluso de perdón. Este proceso suele ser largo. Cuando Dios sana a la víctima, las emociones de la víctima, entre ellas la ira, le seguirán. El hecho de que este proceso ocurra no significa que la persona viva en pecado. La ira puede volverse pecaminosa cuando está motivada por el orgullo, Santiago 1:20, cuando no es productiva y por lo tanto distorsiona los propósitos de Dios, 1 Corintios 10:31, o cuando permitimos que la ira perdure, Efesios 4:26 al 27. Una clara señal de que la ira se ha convertido en pecado es cuando, en lugar de atacar el problema que tenemos delante, atacamos al que nos ha hecho daño. Efesios 4:15 al 19 dice que debemos hablar la verdad en amor y usar nuestras palabras para edificar a otros, no permitir que palabras corrompidas o destructivas salgan de nuestros labios. Desafortunadamente, este discurso venenoso es una característica común del hombre caído, Romanos 3:13 al 14. La ira se convierte en pecado cuando se permite que explote sin control, dando lugar a un escenario en el que el daño se multiplica, Proverbios 29 horas y 11 minutos, dejando devastación a su paso. Con frecuencia, las consecuencias de una ira fuera de control son irreparables. La ira también se convierte en pecado cuando la persona enfadada no quiere calmarse, guarda rencor o se lo guarda todo, Efesios 4:26 al 27. Esto puede causar depresión e irritabilidad por cosas pequeñas, que muchas veces no tienen relación con el problema en cuestión. Podemos manejar la ira bíblicamente reconociendo y admitiendo nuestro enojo por orgullo y/o nuestro mal manejo del enojo como pecado, Proverbios 28 horas y 13 minutos, 1 Juan 1:9. Esta confesión se debe hacer tanto a Dios como a aquellos que se sintieron heridos por nuestro enojo. No debemos minimizar el pecado excusándolo o echándole la culpa a otros. Podemos manejar la ira bíblicamente si consideramos que Dios está en el juicio. Esto es especialmente importante cuando la gente ha hecho algo para ofendernos. Santiago 1:2 al 4, Romanos 8:28 al 29 y Génesis 50 horas y 20 minutos señalan el hecho de que Dios es soberano sobre cada circunstancia y persona que se cruza en nuestro camino. Nada nos sucede que Él no cause o permita. Aunque Dios permite que sucedan cosas malas, siempre es fiel para redimirlas por el bien de su pueblo. Dios es un Dios bueno. Salmos 145, 8, 9, 17. Reflexionar sobre esta verdad hasta que pase de nuestra cabeza a nuestro corazón cambiará nuestra forma de reaccionar ante quienes nos hacen daño. Podemos manejar la ira bíblicamente dando lugar a la ira de Dios. Esto es especialmente importante en casos de injusticia, cuando hombres malvados abusan de personas inocentes. Génesis 50 horas y 19 minutos y Romanos 12:19 nos dicen que no juguemos con Dios. Dios es recto y justo, y podemos confiar en que Él, que todo lo sabe y todo lo ve, actuará con justicia. Génesis 18:25. Podemos manejar la ira bíblicamente devolviendo bien por mal. Génesis 50 horas y 21 minutos. Romanos 12:21. Esta es la clave para que nuestra ira se convierta en amor. Así como nuestras acciones fluyen de nuestros corazones, también nuestros corazones se pueden alterar por nuestras acciones. Mateo 5:43 al 48. Es decir, podemos cambiar nuestros sentimientos hacia otra persona cambiando la forma en que decidimos actuar con ella. Podemos manejar la ira bíblicamente comunicándonos para resolver el problema. En Efesios 4:15, 25 al 32 hay cuatro reglas básicas de comunicación. 1. Sé honesto y habla. Efesios 4:15, 25. La gente no puede leer nuestra mente. Debemos decir la verdad con amor. 2. Mantente al día. Efesios 4:26 al 27. No debemos permitir que lo que nos molesta se acumule hasta que perdamos el control. Es importante lidiar con lo que nos molesta antes de que llegue a un punto crítico. 3. Atacar el problema, no a la persona. Efesios 4:29, 31. En este sentido, debemos recordar la importancia de mantener bajo el volumen de nuestra voz. Proverbios 15:1. 4. Actúa, no reacciones. Efesios 4:31 al 32. A causa de nuestra naturaleza caída, nuestro primer impulso suele ser pecaminoso. V31. El tiempo que pasamos contando hasta 10 debe servirnos para reflexionar sobre la forma correcta de responder. V32. Y para recordarnos que la energía que nos proporciona la ira debería emplearse para resolver problemas y no para crear otros mayores. A veces podemos manejar la ira de forma preventiva poniendo límites más estrictos. Se nos dice que debemos discernir, 1 Corintios 2:15 al 16, Mateo 10:16. No debemos echar nuestras perlas a los cerdos, Mateo 7:6. A veces nuestra ira nos lleva a reconocer que ciertas personas no son confiables para nosotros. Aún podemos perdonarlas, pero podemos optar por no reanudar la relación. Por último, debemos actuar para resolver nuestra parte del problema, Romanos 12:18. No podemos controlar cómo actúan o responden los demás, pero podemos hacer los cambios que sean necesarios por nuestra parte. Vencer el mal genio no se logra de la noche a la mañana. Sin embargo, a través de la oración, el estudio de la Biblia y la confianza en el Espíritu Santo de Dios, se puede vencer la ira pecaminosa. Es posible que hayamos permitido que la ira se arraigue en nuestras vidas por la práctica habitual, pero también podemos practicar responder correctamente hasta que eso, también, se convierta en un hábito y Dios sea glorificado en nuestra forma de responder.